Estamos haciendo un recorrido aquí en W Radio con las voces de los 10 finalistas para ocupar la rectoría de la UNAM. Sabe que eso se está por definir, es un cargo central en el país. Y hoy tenemos al director de evaluación institucional de la UNAM, el doctor Imanol Ordorica Sacristán. Doctor, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Gracias a usted y un saludo a su auditorio.
¿Por qué aspira a ser rector de la universidad? ¿Quiere continuidad? ¿Quiere cambio? ¿Qué es lo que usted propone?
Bueno, yo creo precisamente que la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una gran institución, ha llegado a un momento de su historia en la cual es imprescindible dar paso a una serie de cambios profundos que nos permitan potenciar todas las capacidades universitarias de formación de estudiantes, de investigación y de extensión de la cultura. Entonces, sí, en efecto, decidí participar en el proceso porque me parecía fundamental impulsar una agenda de cambios que prácticamente nunca se presentan en este tipo de acontecimientos porque no son del todo populares en los procedimientos tradicionales de nombramiento de rector.
El hecho de que haya varios 5 o 6 integrantes del staff del rector actual, del rector Graue, entre la lista de 10 finalistas, ¿no da una mala señal? ¿No da una señal de que el rector está queriendo meter más allá de lo normal?
Bueno, leí su columna del rector del bienestar, sí. Y comento sobre ella que en efecto hay 5 personas que son del staff. Yo soy de la parte de la administración central de la universidad. Y he mantenido una posición muchas veces discrepante de la del rector Graue. Y tengo que decir, Carlos, que él ha sido siempre muy respetuoso de nuestras diferencias políticas y ha apoyado el trabajo que me toca hacer. Yo creo que lo que muestra es un ensimismamiento, una especie de introversión de la administración universitaria en donde los procesos para el nombramiento de autoridades se van circunscribiendo más a un círculo bastante cerrado, en este caso cercano al rector, de personajes que aparecen como aceptables para la Junta de Gobierno, ¿no?
No, o sea, usted no sí considera que, o sea, usted no se considera ese círculo, pero sí considera que existe ese círculo.
Sí, y no es tanto un problema del rector Graue como un problema estructural en donde cada vez el círculo, llamémosle político, de la universidad está más restringido y más limitado a las personas que ocupan posiciones burocráticas en un momento dado. Y es por eso que tiene tanta preponderancia ese espacio burocrático en el nombramiento actual.
¿Se ha derechizado la UNAM, como dice el presidente López Obrador?
No, yo creo que el presidente en este aspecto muestra que no tiene una comprensión cabal de lo que es la UNAM. La universidad es una entidad muy compleja, muy grande, con una enorme diversidad de puntos de vista. Casi a lo largo de toda su historia, con algunas excepciones muy notables, ha estado gobernada por sectores conservadores o de derecha, podríamos decir. Entonces, en eso ha habido una continuidad, digamos, de derecha, y la comunidad universitaria ha sido una comunidad, pues, que se ha expresado en distintos movimientos y acontecimientos políticos históricos de México, generalmente con una tendencia hacia la izquierda, las causas de la democracia, de la justicia social, de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, me parece que esta percepción de que la UNAM se mueve ideológicamente como si fuera una canica está equivocada y no percibe lo que es en realidad la institución.
¿Cómo se asume usted, doctor Ordorica? ¿Se asume de izquierda? ¿Se asume cercano al obradorato? ¿Se asume cercano a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo se asume, digamos, en esta geografía político-partidista?
Bueno, yo he tenido una militancia de izquierda desde hace muchos años. Desde que entré a la universidad como estudiante, participé en organizaciones de izquierda y en la vida partidaria llegué hasta un momento del PRD en el cual, antes incluso de que lo presidiera López Obrador, tuve un desencanto muy grande de la burocratización y el pragmatismo de esta organización partidaria. No soy parte de la 4T, no soy parte de Morena. En el movimiento estudiantil, a partir de ahí, incluso antes del Consejo Estudiantil Universitario, he tenido desde entonces una relación de amistad con Claudia Sheinbaum, una relación de cariño y cercanía, pero en los últimos años prácticamente no nos hemos visto ni hemos hablado, porque hemos tomado caminos muy diferentes, ella en el ámbito de la política nacional, partidaria y de gobierno, yo desde la universidad con posiciones políticas tratando de promover una visión del mundo y de la sociedad y en particular de la universidad democrática, participativa, transparente, que ha sido pues las banderas de la izquierda universitaria históricamente.
¿Usted consideraría que tiene el visto bueno de Claudia Sheinbaum para buscar la rectoría de la UNAM?
La verdad no sé, no creo que incluso tenga mucha relevancia, ni lo buscaría, porque a mí me parece que es fundamental que cualquier persona que llegue a la rectoría tenga capacidad de mantener una postura autónoma, de nunca aceptar una condición de sumisión, y entonces no importa la cercanía personal, aquí habría en todo caso una relación de orden institucional, en donde yo además esperaría que por el conocimiento que la propia Claudia Sheinbaum ha tenido de la UNAM, sea bastante natural para ella entender que la autoridad universitaria tiene que mantener una distancia crítica y una independencia total.
Y del otro lado, Xóchitl Gálvez, la oposición, ¿se está metiendo? ¿Está tratando de tener un favorito, tener un puntal ahí en la UNAM?
No, yo creo que no, aunque es cierto que hay algunos sectores del panismo histórico han tenido fuerza en la Universidad Nacional desde los años 40 para acá. No me parece que haya una intervención partidaria en ningún sentido. Eso es positivo porque no debemos de aceptar que la idea de una amenaza de injerencia externa se convierta en una especie de coartada para no abordar los cambios que necesita la Universidad Nacional. Y se ha tratado de utilizar, y ese es un punto de discrepancia mío con el rector Graue, de decir, en donde él ha señalado que no se pueden cambiar las cosas porque la UNAM está en peligro. Y yo sostengo que el peligro más grande para la UNAM es no cambiar y mantenerse estática como ha estado en los últimos años.
¿Hay riesgo de que la UNAM se vuelva un botín político de la sucesión presidencial? ¿Esta sucesión
no,
de la rectoría?
No. Creo que no, que de ninguna manera. Yo creo que la UNAM tiene que estar abierta, tiene que estar abierta en todos los sentidos, incluso a la posibilidad de visitas de las diferentes candidatas, que hasta ahora se van perfilando dos, ¿no? Y que la comunidad se puede expresar con toda libertad. Pero creo que se ha demostrado a lo largo de la historia que la UNAM es una comunidad que se articula alrededor de la investigación, de la docencia, del trabajo con el conocimiento, que puede tener opiniones muy fuertes. En algún momento la UNAM, por ejemplo, su comunidad, no la universidad como institución, dio un gran apoyo a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Pero eso nunca puso en peligro a la universidad, porque esta logró mantener siempre su autonomía y su direccionalidad académica.
Por último, ¿cómo navegar, si usted queda como rector, pues le tocaría por lo menos un año más de López Obrador, ¿cómo navegar con los embates del presidente a la universidad? ¿Ha seguido una buena estrategia desde su punto de vista el rector Graue? ¿Habría que ser más frontal? Por el contrario, ¿habría que acercarse más, sentir más el calorcito de Palacio? ¿Qué piensa?
Bueno, yo creo que hay que mantener la distancia y la autonomía, que hay momentos en los que es necesario dar respuestas firmes. A mí no me parece preocupante que el presidente de la República emita una opinión crítica sobre la universidad, pero así como se puede respetar la opinión del presidente, uno tiene que hacer respetar una opinión firme de quien encabece la universidad cuando hay señalamientos que son injustos hacia la institución. De ninguna manera aceptar ningún tipo de relación humillante ni subordinación hacia la presidencia ni hacia ningún otro poder, ni económico, ni legislativo, de ningún orden.
¿Se ha dejado humillar a la universidad? ¿Se ha dejado humillar el doctor Graue?
No, usé el concepto de humillación porque me pareció interesante el final de su columna, en donde señala que que ha habido, que la cercanía con el palacio es, en muchos casos, conduce a la humillación. Sí. Y yo creo que no me parece que haya llegado a ese límite, pero me parece que sí ha habido momentos en donde hubiera sido necesaria bastante mayor firmeza. Por ejemplo, en el caso que yo siempre reclamé de una decisión más contundente en contra del plagio que cometió Yasmín Esquivel, a quien habría que, por lo menos simbólicamente, haber hecho una sanción universitaria a través del Consejo Universitario.
Si usted llega de rector, ¿daría a conocer ese expediente que nos hemos privado de saber?
Si el amparo todavía impide que jurídicamente se dé a conocer el expediente, lo que sí haría, porque la universidad tiene otros recursos y herramientas, es llevar al máximo órgano de gobierno de la universidad la situación que se ha dado, la información que se tiene, y emitir una sanción simbólica. Me parece que por lo menos eso cabría esperar de la universidad. Porque
Perdón, sí. Adelante.
No, que el problema que tuvimos fue la tardanza en reaccionar, el abrirle el paso, a la oportunidad a que la Suprema Corte, la integrante de la Suprema Corte, hiciera una maniobra jurídica para tratar de ponerle un bozal a la institución. Y así como no debemos subordinarnos a nadie, también tenemos que mantener nuestra capacidad crítica sin dejar que se imponga el silencio a una universidad como la nuestra.
¿Cree que el rector Graue durmió deliberadamente el expediente de Yasmín Esquivel?
No creo que lo haya hecho deliberadamente. Yo creo que hubo un intento de hacer un manejo muy institucional, muy cuidadoso, en algún sentido teniendo mucho cuidado de lo que pudiera opinar el presidente de la República, y que eso hizo que los primeros elementos que se le aproximaron al rector como opciones jurídicas limitaran la actuación que podía haber sido más política de la universidad, antes de entrar al terreno estrictamente jurídico, haber emitido una sanción de orden, más que llamarle político, digamos de orden simbólico de parte de la universidad.
Yo tengo la impresión, y esta es una opinión, de que mucho del miedo que le tiene al presidente López Obrador es de la capacidad de venganza que tiene el jefe del Ejecutivo. Y en este sentido, ¿no le preocupa que López Obrador pase de la calumnia en la mañanera, que es algo ya pues bastante habitual, a la asfixia presupuestal, como lo ha hecho con otros organismos autónomos e independientes, que se vaya, digamos, que escale a este nivel con la UNAM?
Yo creo que lo que tenemos que evitar es que la UNAM dé algún motivo, dé alguna razón para que se pudiera medianamente justificar alguna actuación que ahorcara el presupuesto universitario. Y por eso creo que también...
Pero a veces lo hace hasta sin justificación, ¿no?
Sí, algunas se dan así, pero siempre hay algún punto. Usted lo ha visto, por ejemplo, ahora que se discute el tema de los fideicomisos o cuando se cortaron los que correspondían al CONACYT. Se decía que esto obedecía a malos manejos, a privilegios indebidos y cosas así. Yo creo que, en todo caso, hay que discutir estos temas de frente con la presidencia, en una acción respetuosa de cercanía, y cuando no es posible hay que dar a conocer a la comunidad universitaria, que es una comunidad muy grande y con mucha legitimidad en el país, para que esta comunidad oriente en el camino a seguir hacia adelante. Yo estoy seguro que nuestra comunidad es una comunidad crítica, muy diversa y plural, pero que no está dispuesta a dejarse avasallar ni a subordinarse a nadie. Y también creo que es posible incluso ir más allá, Carlos, a tratar de convencer de que una universidad que está haciendo, y que esto tiene que ser nuestro camino, que va a hacer un enorme esfuerzo de cambiar a su interior para mejorar una serie de dinámicas universitarias y para desatar todo el potencial académico de la institución, tenga más argumentos para no solo defender el presupuesto, sino argumentar en favor de incrementos presupuestales para la educación superior y en particular para la UNAM.
Muchísimas gracias, doctor Dorica, por estos minutos para W Radio y estaremos al pendiente del proceso de la sucesión en la rectoría de la UNAM. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted y a su auditorio. Buenas tardes.
Y Manolo Dorica Sacristán, uno de los 10 finalistas para buscar la rectoría de la universidad.